En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. El Papa Francisco nos llama a cambiar el ellos por el nosotros y a coger los talentos y habilidades distintas de las personas con discapacidad. La Iglesia dedica la jornada del domingo a reconocer a estas personas como miembros activos que necesitan no solo accesibilidad, sino acogida en igualdad. Dos muestras de esta gran labor las podemos encontrar en Guadix, donde se celebra el 50 aniversario de la Asociación San José, y en Sevilla, donde se celebra en Los Remedios una Eucaristía con todos los grupos que trabajan con personas con discapacidad.
La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
A las puertas del tiempo de Adviento, la Iglesia en Andalucía reconoce a sus mejores hijas. Ana Medina, cuéntanos.
Dos mujeres ejemplares en carne. Para reactivar la causa de santidad de Sor Ana de la Cruz, el obispo de Córdoba ha nombrado a los oficiales de la investigación y ha constituido la Comisión de Expertos en Historia para probar las virtudes de esta mujer noble del siglo XVI que al enviudar tomó el hábito franciscano en el convento de Santa Clara de Montilla, donde recibió el respaldo de San Juan de Ávila, que fue su confesor. En Málaga, la monja mínima María del Socorro Astorga ha sido nombrada ciudadana ilustre de Archidona. Su causa de canonización ha sido abierta este año.
Atención pastoral a las personas separadas no vueltas a casar es la nueva iniciativa de la Delegación Diocesana de Familia en Granada. Paqui Pallarés tiene todos los detalles.
Ya se está trabajando en su implantación en nuestra diócesis a partir de la experiencia de Toledo, donde ya existe desde hace unos años. Está dirigido a hombres y mujeres separados, independientemente de si son o no creyentes, así como a sus familias. Se acaba de presentar en Granada con el delegado de familia en Toledo, don Miguel Garrigós, que nos cuenta la situación de quienes necesitan esta pastoral.
Esta realidad de personas que se casaron para toda la vida y experimentan y sufren este fracaso en el amor, ¿no? Esta situación que realmente hace mucho sufrir.
Anoche bendijo el obispo de Córdoba una imagen de María Inmaculada que invita a la oración de los jóvenes. Nati Gavira.
Esta imagen será trasladada a la catedral para presidir la vigilia de oración previa al día 8, un acontecimiento para el que la autora ha empleado todo su talento y devoción. Clemente Riva es el escultor de esta preciosa imagen.
Nosotros necesitamos a la Virgen en representación, en escultura o en pintura, para que nos lleve más directo a la oración, sea más fructífera también y nos lleve a Dios y a la Virgen.
La imagen, que se estrena en las vísperas de la Inmaculada, es para los jóvenes motivo de oración y devoción a María.
Y despedimos este informativo regional en Sevilla, donde esta semana se va a celebrar una edición más, IBAN 39, de la muestra de dulces de conventos de clausura. Nos pone los dientes largos Pablo Enríquez.
Yemas de San Leandro, bollitos de Santa Inés, delicias de nueces, sultanas de coco, rocas de bombón, suspiros del obispo. De las 34 comunidades de clausura que hay en la diócesis de Sevilla, con medio millar de monjas, 20 se dan cita en esta tradicional muestra repostera que se celebra en los Reales Alcázares durante el Puente de la Inmaculada. Estos conventos traen 250 variedades, como las que hemos citado, que suponen más de, atención, 7.000 kilos de dulces. Así que ya saben, si están en Sevilla estos días, pásense por el Alcázar, sepan que así ayudarán al sostenimiento de estas comunidades de clausura y, de paso, se darán el placer de degustar un tesoro de la repostería andaluza.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 1 de diciembre de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos adentramos en este mes de diciembre y hoy vamos a conocer y hacer un viaje fascinante, un camino que no solo conecta pueblos, ciudades, tradiciones y cultura, sino también almas, el Camino Espiritual del Sur. ¿Sabían que esta ruta es la cuna de la fe cristiana en la península ibérica? Estamos hablando de la travesía desde Guadix y Facerretama con el martirio de San Torcuato, primer obispo de España, a Caravaca de la Cruz. Un recorrido que no solo se mide en kilómetros, sino en experiencias espirituales profundas. Y para hablar de ello nos acompaña el autor de la guía de este camino, Miguel Ángel Sánchez Rubí, almeriense de nacimiento pero granadino de adopción y de hecho ejerce en Granada como profesor de formación profesional de la rama agraria. En estas tierras granadinas ha conocido el camino mozárabe como peregrino y bicigrino y le ha inspirado a realizar esta guía que hoy presenta y que lleva el título Camino Espiritual del Sur por el Geoparque de Granada. Muy buenas, Miguel Ángel.
Muy buenas, don Andrés.
Bueno, cuéntanos un poco de ti, explícanos qué significa eso de bicigrino, que no sé lo que es, y cómo surgió esta idea de escribir esta guía, el Camino Espiritual del Sur por el Geoparque de Granada. ¿Cuál fue la motivación principal?
Bueno, pues lo de bicigrino es una denominación que se le da a aquellos peregrinos que van hacia Santiago utilizando bicicleta. Bueno, este camino llega a mi vida a través de Maika, de Guadix, que contacta conmigo y me habla sobre este camino, lo que están trabajando, el propósito de unir la diócesis de Guadix con Caravaca de la Cruz. Y bueno, como yo ya escribí una guía de viaje sobre el camino mozárabe, esos conocimientos eran bastante útiles para diseñar lo que era un... Bueno, diseñar, recuperar caminos que permitieran establecer una serie de etapas que, al igual que en el Camino de Santiago, vayan completando los futuros peregrinos. Y ese ha sido mi trabajo inicial y que al final ha acabado siendo pues, la guía que he presentado en Guadix.
Hablas de que este camino tiene 14 etapas. ¿Puedes describirnos brevemente el itinerario y sobre todo la experiencia que los caminantes pueden esperar en este camino?
Este camino es muy singular porque más de tres cuartas partes del camino va por el Geoparque de Granada. Es muy singular porque parte de la primera diócesis de España, como es Guadix, es singular porque vas a pasar por los parajes legendarios que se relatan en relación a los siete varones apostólicos, en relación al martirio de San Torcuato. Es singular porque te adentra en el desierto, un desierto muy bello, con unos paisajes muy abrumadores que realmente te ayudan mucho a hablar contigo mismo. Un camino muy bello y muy especial por la gran cantidad de tradiciones que encontramos en sus pueblos. Y es muy especial por el contacto que uno tiene con las raíces humanas, no solo espirituales. Pasamos por muchos yacimientos, algunos asociados quizás a los primeros pobladores de Europa, como allí hablamos en Orce, con aquellos homínidos de hace más de un millón de años. Y por supuesto acaba con una sensación única como al llegar al Lignum Crucis y a la Basílica de la Vera Cruz en Caravaca. Entonces es un camino que ofrece muchas experiencias desde muchos planos. El hecho de poder dormir en cuevas es uno de ellos sin duda alguna.
Vamos a entrar un poco en el contenido de la guía. ¿Qué aspectos destacaría o qué aspectos vamos a encontrar en este libro? ¿Cómo aborda la información necesaria para realizar este viaje?
Bueno, pues lo primero ha sido realizar el viaje, pero claro, no había un trazado definido cuando yo empecé a trabajar en esto. Yo lo he abordado pues hablando con muchas personas para ver cuál tenía que ser el trazado. Personas del territorio, personas que trabajan en el geoparque. O sea, me ha costado, digamos, venir y pasar por distintos puntos varias veces, tomando distintas direcciones hasta que al final se ha encontrado el trazado. Claro, eso me ha ido ayudando a conocer el territorio. Eso ha sido un poco el inicio. Luego la guía, una vez que ya reconoces el territorio, tienes tanta información, claro, dices, no es una cuestión solo de hacer los mapas por donde discurre la etapa, sino esto hay que ponerlo en valor porque se pasan por puntos muy especiales que la gente debe de conocer. Y cuando vas conociendo esos puntos, esa historia que tienen, pues se trata de ir añadiéndolo a la etapa, enriqueciendo la etapa. Y luego lo que faltaría es localizar esa información práctica para las personas que van realizando la etapa, los alojamientos, los sitios para comer, centros de interpretación, museos, etcétera. Toda esa información se ha ido completando poco a poco, hasta que al final el trabajo de maquetación con la editorial y demás, y aquí tenemos el resultado, ¿verdad?
Habla Miguel Ángel de, bueno, pues que esta guía es esa guía para hacer ese camino espiritual del sur. ¿Cuál es la importancia de la dimensión espiritual en tu guía? ¿Cómo incorpora esta perspectiva en el contenido?
El primer capítulo, incluso el prólogo, es fundamental leerlo para afrontar este camino, porque lo primero es entender que estamos partiendo de quizá los orígenes del cristianismo en la península ibérica. Claro, luego el punto de vista de lo que es un peregrino y cuál es la finalidad del viaje en sí, que, digamos, obtener el jubileo. Por supuesto, hay más consideraciones espirituales de la importancia de la introspección en un camino como este, de hablar con uno mismo y, digamos, tener una dimensión sobrenatural también en esas conversaciones, digamos, que podemos llegar a tener con Dios. Es un poco la base de toda peregrinación, ya sea en este camino o en cualquier otro, que tenga la finalidad de llegar a un lugar santo.
¿Y cuáles son los desafíos, ¿no?, que se pueden encontrar los caminantes en este itinerario? ¿Cómo aborda esos desafíos en la guía?
Desafíos son fundamentalmente, así el primero que pensamos es el desafío físico, porque tenemos que completar etapas pues, de unos 22 kilómetros de distancia, pero ese desafío físico yo creo que cada cual no es un manual, digamos, de educación física, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, cada cual tiene que ser consciente también de que tiene que tener cierta preparación, porque yo mismo, cuando he ido a hacer el Camino de Santiago, en alguna ocasión he tenido muchos problemas, por ejemplo, de dolor en el pie o otras cosas. Entonces, eso sí que es verdad que uno tiene que también hacer una preparación, porque la otra preparación, la espiritual, es una cosa más personal de cada uno. Cada uno al final se da cuenta cuál es el momento para realizar una peregrinación de este tipo, un viaje de este tipo, un viaje con un sentido de búsqueda, no con un sentido simplemente de disfrute. Entonces, en ese sentido yo no puedo hacer una preparación, que bueno, en cierto modo, pues personas como vosotros lo hacéis, ese tipo de preparación. Inspiráis a otras personas a plantearse esa búsqueda interior. Pero eso en la guía no lo llego yo a tratar. Es verdad que alguien leyendo la guía pues puede inspirarse para decir, me voy a preparar adecuadamente, interiormente y físicamente para realizar el camino.
Miguel Ángel, ¿cómo crees que esta experiencia de caminar pueda influir verdaderamente en la espiritualidad de una persona? ¿Hay lugares o momentos específicos en este camino que destacarías por su significado espiritual?
Este camino tiene muchos puntos de gran significado espiritual. Aquí donde estamos, muy cerca entre Benalúa y Fonelas, tenemos Juan Serretama, que sin duda es un lugar cargado de espiritualidad. Se describe el martirio del que puede ser el primer obispo de España. No es poca cosa. Así, luego pasamos por puntos de gran importancia, como Baza, por su iglesia mayor. También fue un punto muy importante en época visigoda, desde un punto de vista cristiano. Luego, por supuesto, hay muchas tradiciones cristianas, por ejemplo, en torno a la Santa Alodia en Unilón, entre Huéscar y la Puebla de Ozadrique. Hay infinidad de ermitas, con la Virgen de la Cabeza, allí en el Pico de Jabalcón, que son puntos realmente muy cargados de espiritualidad y que al mismo tiempo, por la ubicación que tenemos en medio del Geoparque de Granada, nos permiten, digamos, hacer un cóctel para esa interioridad, esa conversación interna, y para tener, digamos, esa dimensión un poco sobrenatural.
Vamos a algún aspecto práctico, Miguel Ángel. ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que quieren realizar el camino por primera vez, considerando pues, su fisionomía y sus características? ¿Qué consejo práctico les daría a esas personas?
Lo primero, tienen que creer que lo pueden realizar, en el sentido de que yo, el fin de semana pasado, realizamos el camino entre Guadix y Fonela en la primera etapa. Son 23 kilómetros prácticamente. Y lo realizamos personas de unos 50 años, que no somos deportistas. Incluso vino una señora con 71 años. Pero es cierto que las cosas hay que hacerlas con cierta planificación. Entonces, para afrontar esto, pues una persona tiene que estar habituada a pasear, cuando menos. Y si va a llevar mochila, pues también tiene que haber caminado previamente con mochila. El calzado no debe ser un calzado nuevo, tiene que ser un calzado que haya tú previamente probado y haya hecho pues, distancias por lo menos de 10 kilómetros, no haya notado molestia. Y por supuesto que sean personas que no tengan problemas, afecciones mejor cardiovasculares. Pero en general, si es un camino que se realiza en la época del año adecuada, otoño, invierno, primavera, nunca en verano. Y si es invierno, bueno, pues hay que evitar un poco que no vayamos a comenzar la semana con mucha lluvia, la ropa adecuada, la mochila que no sea nada más que excesivamente lo necesario. Son los consejos principales. Y luego, pues, como siempre, pues hay que hidratarse bien en el camino, hay que llevar comida suficiente. No se trata de que sea un martirio el camino. Se trata de un camino en el que nos permita disfrutar también de la naturaleza, de lo que vemos y que nos inspire para, digamos, para ese sentido sobrenatural que estamos hablando.
Otro aspecto práctico es dónde o cómo podemos
obtener una copia de la guía y prepararnos adecuadamente para esta travesía?
Bueno, la guía se puede adquirir en los portales, por ejemplo, la Casa del Libro, el Corte Inglés, en fin, cualquier portal de venta de libros online a partir de inicios de mes ya estará. Creo que puede ser que la semana que viene ya esté. Aquí en Guadix, las librerías están. Y bueno, contactando también a través de la página web del Camino Espiritual del Sur, también se va a poder adquirir. Yo voy a seguir haciendo presentaciones del camino, por todo lo que son los pueblos, digamos, del altiplano de Granada, del geoparque. Y la preparación, pues yo pienso que la preparación, si una persona cristiana, pues lo ideal es que acuda, pues, misa y tenga, pues, esa preparación interior para afrontar el camino, pues, de la mejor manera.
Una pregunta quizá un poco personal, Miguel Ángel. ¿Cómo ha podido influir o cómo te ha enriquecido en realizar esta guía de manera personal?
Desde muchos puntos de vista, pero está claro que cuando uno se enfrenta a un camino de estos y al final esas conversaciones interiores te ayudan, de en cierto modo, a plantearte qué cosas uno tiene que cambiar en su vida, en su forma de actuar, y en ese sentido a un crecimiento siempre para cualquier persona que realiza algo de estas características. Pero más allá de eso, en lo más práctico, pues realmente la mayor alegría que yo me llevo es la gente que voy conociendo a lo largo del camino, que veo ilusionada con que este Camino Espiritual del Sur realmente siga sirviendo a muchas personas, porque es un camino de servicio. Al fin y al cabo, a muchas personas que lo van a realizar ahora y en el futuro.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con la reflexión de manos de Manuel Amézcoa. Muy buenas, Manuel. ¿De qué nos hablarás hoy?
Queridos radioescuchas, tenéis al habla Manolo Amézcoa, que hoy quiere hablaros de esta gozosa novedad que hay en nuestra tierra con este Camino Espiritual del Sur, que partiendo de los orígenes del cristianismo hispánico, pues quiere llegar hasta el santuario de la Cruz de Caravaca, cruzando pues el sudeste español, en lo que tiene de raíces más profundamente cristianas, que no son pocas, porque aquí ha habido núcleos cristianos desde la más remota antigüedad de nuestra fe. Oye, al final lo que se nos está proponiendo es un modo de peregrinar, una forma de caminar hacia Dios, o a lo mejor no. Fijaos, a lo mejor es una forma de dejar que Dios camine hasta nosotros. Uno de los libros más populares de toda la Iglesia de Oriente, de la Iglesia copta o de la Iglesia de Armenia, tengo que deciros que a las dos pues las quiero entrañablemente y alguna vez pues las visito, pues, hombre, es la escalera para subir al cielo de San Juan Clímaco. Vaya por Dios, vaya nombrecito, Clímaco. Significa el de la escalera, San Juan el de la escalera. Clímax en griego significa escalera. San Juan el de la escalera nos habla de cómo hemos de ir superando escalones hacia arriba para llegar hasta Dios. Pues en una temporada superar nuestra avaricia, en otra temporada superar pues los restos que queden de nuestra lujuria, en otra temporadilla, ¿verdad? Pues vamos a ver si somos capaces de superar nuestra ira y de aplacar nuestro mal genio. Venga, venga, vamos a seguir subiendo, venga. Y al final, claro, habrá que poder con la soberbia, que es el último gran escalón y el más tremendo de todos, ¿no? Oye, San Juan, el de la escalera, te da una noticia preciosa y bellísima. ¿Ya has subido la escalera entera? ¡Ay, tonto perdido! ¿Qué te crees que eres el protagonista de todo? Para nada has subido la escalera, te han subido a cuestas. La escalera la ha subido Cristo en persona, aupándote, cogiéndote en brazos, echándote sobre su hombro cada vez que has sido oveja y oveja perdida. Y a partir de ahí, el Señor ha hecho contigo esa ascensión. Es Él el que baja por nosotros, sin que nosotros pues podamos subir hasta Él. Bueno, con la peregrinación pasa lo mismo. Nos creemos que caminamos hacia Dios, pero es Dios quien camina hacia nosotros. Es importante la peregrinación externa, por el Camino de Santiago, pues yendo a hacer retama en nuestra diócesis, o pues peregrinando a la Cruz de Caravaca, cabalmente pasando también, claro, como no, por hacer retama. Pero lo importante, lo verdaderamente sustancial, no es nuestro viaje, es dejarle a Dios que viaje como Él quiere al centro de nuestro corazón. No vamos tras Él, Él viene tras nosotros. No subimos hasta Él, Él baja hasta nosotros. No peregrinamos hacia Él, Él peregrina hacia ti. El gran peregrino es Cristo. Lo mejor para todos vosotros de Manolo Amezcua.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo don Francisco Jesús Orozco, que del 20 al 24 de noviembre ha participado en la 123 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. En la sesión inaugural intervinieron el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y el nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza. En las sesiones de trabajo han tratado, entre otros asuntos, el proyecto en favor de la dignidad de la persona de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana, la propuesta de la constitución de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España entre la Iglesia Católica y las distintas confesiones cristianas, el directorio sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas, la puesta en marcha del proyecto marco de pastoral de juventud, el reglamento del órgano del cumplimiento normativo e informaciones de las distintas comisiones episcopales y otros servicios de la Conferencia Episcopal. Al terminar dicha asamblea, los obispos han aprobado el documento titulado Enviados a acoger, sanar y reconstruir, dirigido al pueblo de Dios y a la sociedad española ante el drama de los abusos. En él la Iglesia lamenta y pide perdón por esta lacra que sucede en la Iglesia y en la sociedad en general, y que trabajarán incansablemente ante el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa esta realidad, por tomar medidas concretas y efectivas para prevenir futuros abusos. Y aunque sus trabajos para atajar esta lacra comenzaba ya en el año 2001, se revisarán los protocolos de seguridad y formación, así como seguirán colaborando estrechamente con las autoridades civiles para garantizar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la Administración de Justicia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y de la Conferencia Episcopal pasamos a Roma, pues nuestro obispo ha participado, como todos los prelados españoles, en la jornada convocada en el Dicasterio para el Clero y los Seminarios, en donde se han podido reunir con el Papa Francisco para conocer el informe sobre los seminarios españoles. Un informe que fue desarrollado entre los meses de febrero y marzo, que recoge la necesidad de cuidar todas las dimensiones de la persona. Propone implantar un nuevo curso introductorio o propedéutico, el seguimiento de la etapa pastoral y la formación permanente, y hace referencia también a la necesidad de que haya un número suficiente de seminaristas para que pueda haber vida comunitaria y, si no es posible, se propone la vía de los seminarios interdiocesanos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta el Santuario Virgen de Gracia y San Pedro Poveda de Guadix, donde el lunes 27 de noviembre se inauguraba una exposición de collages digitales que lleva el título Las Cuevas, Identidad y Memoria. Las obras expuestas en la parroquia son de la artista occitana Carmen Hernández Montalbán. Se trata de una muestra de collages digitales inspirados en las costumbres y motivos de las cuevas de Guadix. La autora, a través de las imágenes y símbolos, muestra impresiones de un paisaje y de una forma de vida que han quedado flotando en su memoria de niña cuevera. Juega con sus recuerdos mezclando colores, texturas, contrastes que manifiestan la identidad y los rasgos de un paisaje insólito. Estamos invitados a visitar esta exposición que permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2024.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo, día 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad proclamado por la ONU. Por ello, nuestra diócesis se suma a esta intención con una misa de acción de gracias por los 50 años de existencia de la Asociación San José en favor de las personas con discapacidad. Misa que tendrá lugar en la catedral con la presidencia de nuestro obispo don Francisco Jesús Orozco y será retransmitida por Canal Sur Televisión a las 10 de la mañana. Asistirán los usuarios de los centros que esta asociación tiene en Guadix, así como sus familiares y amigos, para dar gracias a Dios por estos 50 años de servicio a las personas con discapacidad y por todo el apoyo y la buena acogida que ha tenido y tiene esta asociación en Guadix y la comarca. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en el espejo de la Iglesia en Guadix ahora. Pilar García Muñiz continúa en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes 1 de diciembre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.